Falta de medios personales y materiales, juzgados colapsados, sentencias pendientes de ejecutar, juicios fijados a más de un año vista. De manera periódica conocemos datos que revelan la situación del colapso que sufre el sistema judicial en España. Salvo que seas juez, abogado, procurador o procuradora, lo normal es que estés situado en el lado del usuario que padece ese colapso. Pero ponte ahora en el lado de los profesionales que lo sufren en primera persona. No es difícil imaginar que viven situaciones de auténtico estrés. Y para combatirlo, una buena técnica puede ser practicar yoga.
Y si hablamos de yoga y del mundo judicial, necesariamente tenemos que hablar de un hombre. Él es José María Márquez Gopala, maestro de yoga y también jurista. Y mezclando su pasión y su profesión, hace años que también imparte cursos de yoga a jueces y magistrados. Él se define en su cuenta de Twitter de la siguiente manera: profesor de la Escuela de Yoga Sivananda de Madrid, aprendiz de poeta, encontrando silencio, calma, meditación, yoga, poesía y gozo.
José María, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches. Qué bonito. Qué bonita. Gracias por la presentación tan cariñosa.
El yoga es algo más que estirar el cuerpo y llevar oxígeno a sitios que cuando estiramos conseguimos que llegue, ¿no?
Sin duda, sin duda. Uno de los elementos fundamentales y quizá más conocido es esa referencia que tú haces a los asanas, los ejercicios, que tienen evidentemente un efecto rejuvenecedor en todo nuestro organismo, que mejora la flexibilidad y la fuerza. Pero también es respiración consciente. Y esa respiración consciente, las técnicas de pranayama, hacen que volvamos a tener esa posibilidad de caminar viendo, caminando despacio y siendo plenamente conscientes. Por tanto, es mucho más que ejercicios, es una forma de caminar, es una forma de vivir.
Esto de respirar consciente, a alguien le puede sonar como una frase hecha, pero ojo, si te detienes un poco a pensar, respirar con conciencia, o sea, tener conciencia de que estás respirando, es algo que no hacemos habitualmente. Respiramos de forma absolutamente mecánica, pero si te paras un instante a observar tu respiración, entras en un auténtico paraíso. Ahora hablaremos de eso. ¿Qué hace, sin ánimo de ser impertinente, qué hace un jurista? Porque eres abogado, estudiaste Derecho, eres funcionario del Estado, gerente del Consejo General del Poder Judicial, metido a yogui. Es, no te voy a decir una contradicción, pero del mundo de la libertad al mundo perfectamente normatizado hay una diferencia brutal, ¿no?
Quizá no haya tanta diferencia. No, efectivamente, yo empecé a estudiar Derecho en su día, ya en los años 70, y luego, a la par, conocí a Swami Vishnuevananda, que fue mi maestro de yoga. Y desde un principio sí notaba que había, que eran como dos mundos, porque yo no tenía asimilado realmente la esencia y lo más fundamental del mundo del yoga. Entonces, en una primera fase, para mí había como dos vidas: la vida de jurista, la vida como funcionario. Yo empecé a trabajar en el Tribunal de Cuentas de España, luego el de Luxemburgo y luego en el Consejo General del Poder Judicial. Muy al principio parecía que en mi vida había dos vidas, que había como una contradicción entre quizá ese mundo de libertad que tú perfectamente defines y el mundo normatizado de la función pública. Pero poco a poco se fueron haciendo una sola vida y vi que los dos mundos tenían mucho que aprender el uno del otro y que en el fondo, y como es en la actualidad, el yoga se ha llenado completamente en mi vida laboral, se ha integrado, y ahora pues con absoluta sinceridad puedo decirte que para mí solo hay una vida, que es el yoga, y que el yoga está en el trabajo y el trabajo está en el yoga.
Y de ahí a impartir yoga a jueces y abogados. ¿Esa idea cómo se te ocurre?
Bueno, eso es un sueño. Tú sabes que normalmente en el mundo del yoga tradicional al que yo pertenezco, al mundo del linaje en el que los maestros enseñan a sus discípulos y yo soy uno de ellos, Swami Vishnuevananda, que insufló todas esas ideas, intuyó que cuando yo empezaba a estudiar Derecho y le conocí, él decía, acabarás enseñando yoga a los abogados. Lo decía en inglés y entonces hablaba de abogados. Yo realmente creí que en ese momento, pues como todos los maestros que son un poco lunáticos, estaba pues diciendo alguna pequeña locura, ¿no? Como todo buen maestro siempre tiene un poco de locura. Pero finalmente me di cuenta que lo que él estaba visualizando es que yo luego sería capaz de adaptar pues todas las técnicas del yoga a las personas que trabajan en el mundo jurídico, porque el mundo jurídico es mi vida. Entonces, poco a poco fui perdiendo los miedos. Afortunadamente el yoga es una herramienta preciosa para perder miedos, y me atreví de manera muy sencilla pues a impartir pequeños talleres a mis compañeros de oficina cuando estaba en el Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo, también aquí en España, y luego de una manera pues más sistemática en el mundo especialmente judicial, donde tenemos estos talleres en los que enseñamos yoga a jueces y magistrados y les enseñamos a respirar, les enseñamos a que pueden vivir en un estado de relajación para esa importantísima labor, no nos olvidemos esa labor que tienen los jueces y magistrados de España de resolver conflictos entre seres humanos. Y hoy está perfectamente integrado. Solo tengo una vida, que es la vida del yoga, y es como un pequeño sueño, un gran sueño que he cumplido de, siguiendo las enseñanzas de Swami Vishnuevananda, compartir yoga y respiración y relajación e introducción a la concentración y la meditación, nada menos que con pues casi 1.800 jueces y magistrados de toda España. Un lujo.
¿Es verdad que tus alumnos juristas dan las clases con chaqueta, con corbata y sentados en su silla?
Absolutamente, y yo soy el primero que no se quita ni la chaqueta ni la corbata desde el principio al final de los talleres, y es muy muy interesante. No se trata de ir con chaqueta y corbata, se trata de ir sobre todo con el traje de la oficina, porque tanto las mujeres como los hombres que vienen, yo les pido, porque cuando vienen al taller dicen, bueno, ¿podremos ir en ropa informal? Y digo, no. Tenéis que ir en ropa formal porque esta forma de vestir que se utiliza en el mundo profesional y especialmente en el mundo judicial, en el mundo jurídico, pues tiene determinadas ataduras, pero como los talleres tienen como objetivo que los juristas que los toman, los jueces en concreto, también fiscales y algunos letrados de la Administración de Justicia, pues puedan desarrollar luego sus ejercicios en el puesto de trabajo, porque todos los talleres están orientados a controlar el estrés en el puesto de trabajo. Por tanto, hay que ir vestido como uno va a trabajar.
A la hora de impartir yoga hay que tener en cuenta con quién, a quién se le da la clase. Quiero decir, ¿los métodos son iguales cuando estamos en una sala cómodamente, incluso con una indumentaria cómoda, frente a la situación a la que tú te enfrentas, con juristas, con chaqueta, con corbata, en un espacio de una oficina? ¿Es igual un sitio que otro y con los personajes no varía?
Pues te diré, Adolfo, es exactamente igual desde el punto de vista del fondo, es decir, se aprenden pequeños ejercicios para mejorar nuestro tono vital, se aprende, como decía Swami Vishnuevananda, técnicas de respiración, se aprende a que el ser humano puede vivir en el estado de relajación y transformar a través de la concentración su pensamiento positivo e iniciar estas, hombre, pequeños vislumbres, al menos, de la técnica meditativa. Lo único que se diferencia en este formato que te estoy contando es que los cursos para jueces lo que hacemos es todo el trabajo en silla o con la silla. Es decir, que el instrumento, en vez de tener esterillas en el suelo y estar vestidos un poco de colores alegres, cada uno viene en su traje normal y nos sentamos en sillas. Y utilizamos la silla, que es nuestro instrumento básico de trabajo, como apoyo para el aprendizaje de las técnicas de respiración y de asanas. Pero en el fondo, y resumo en dos palabras, yoga siempre es lo mismo, es respirar, es adecuar tu postura, es transformar tu pensamiento en una forma de vivir mucho más consciente.
José María, de unos años a esta parte hemos oído hablar del concepto jueces estrella, es decir, jueces que probablemente porque el caso que llevaban entre manos tenía una enorme repercusión mediática y al final, además del caso, el juez se ha convertido en el foco mediático. ¿Has tenido o tienes, no te voy a pedir nombres, pero has tenido o tienes algún alumno ilustre?
Tengo muchos alumnos ilustres porque sí he de decirte que el lujo y el honor de poder impartir talleres de yoga a 1.700 de los 5.500 jueces que existen en nuestro país, pues obviamente han pasado todos los tipos de jueces. Pero fíjate, te diré que sí, existen concepciones quizá más periodísticas que otra cosa que acotan. Determinados jueces como jueces estrellas. Yo te puedo decir que conozco bien la carrera judicial porque le doy servicio desde hace muchos años como gerente en el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces y las juezas de España son personas básicamente que trabajan de manera muy seria, con mucha vocación, con unas cargas de trabajo muy importantes, que están sometidos, por tanto, a una, como tú decías al principio, Adolfo, a unas importantes intensidades de estrés vital. Y te diré que son todo, ahora que no me oye ninguno, excelentes personas, excelentes trabajadores y que, como todos los colectivos sometidos a estrés, necesitan estos apoyos. Es decir, que yo podría hacer estos trabajos, entre otras cosas, pues en el mejor mundo que vosotros conocéis, que es en el mundo de los medios, ¿no? Yo creo que todas las personas, cualquiera que sea su profesión, necesitan tener pequeños instrumentos para respirar y para caminar un poco más despacio por la vida.
Uh-huh. Pasamos página del asunto de la judicatura. Hablemos del yoga y de la respiración. Sí. Esto de respirar, que es un hecho tan mecánico, que es tan inconsciente por parte de quien precisamente respira, porque entre otras cosas es vital respirar, ¿por qué detenernos a pensar que estamos respirando? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuál es el fruto de tomar conciencia de que estamos respirando?
Oh, es una pregunta preciosa, que te agradezco especialmente. Mira, respirar es la esencia de la vida. El mecanismo de la respiración da vida, desde un punto de vista químico, al funcionamiento de cada una de las células. Las células viven de oxígeno y viven de nutrientes. Los nutrientes los obtenemos a través de la alimentación y el oxígeno a través de la respiración. Si dejamos de respirar, simplemente morimos. Morimos a la vida física y mentalmente. A respirar es un hecho muy automático, pero casi siempre se nos olvida revisar las técnicas de este proceso. Y la respiración tiene un efecto muy poderoso en nuestro estado anímico. Cuando nos damos cuenta de que respirar es la esencia de la vida se hace esencia en nuestro caminar. Los ejercicios de respiración son especialmente sencillos, y se aprenden desde que te tumbas en la posición de relajación en tu primera sesión de yoga. Pero respirar conscientemente, es decir, tomar aire por la nariz, inhalando, contando dos o tres tiempos, o exhalar, contando dos o tres tiempos, soltando el aire y jugando en ocasiones con pequeñas retenciones, realmente te da la vida y te da infinitas posibilidades para controlar o sublimar tus emociones y aquietar la mente, ¿no?, que es un pequeño caballo desbocado que tenemos como instrumento de trabajo.
Creo firmemente en lo que estás hablando. De hecho, practico de manera irregular el yoga, practico de manera irregular la meditación. Y cuando llegas a descubrir esto que tú decías, a mí mi maestro, Enrique Moya, aquí en Málaga, maravillosa persona y mejor maestro, me enseñó una técnica muy sencilla que a mí me gustaría compartir contigo, por si me la quieres matizar o corregir, y compartirla con los oyentes.
Perfecto.
Uno percibe cuando está respirando que está estresado, que está excitado. Observar cómo la respiración es muy alta y muy rápida, para conseguir un efecto de cierta sedación. Si tú tomas conciencia de que estás respirando y, por ejemplo, cuando tú inhalas el aire, tomas el aire por la nariz, percibe dos cosas, presta atención a dos fenómenos. El primero, cómo ese aire entra frío por la nariz. Observa ese detalle solo. Y luego lo exhalas y verás cómo ese aire sale más calentito. Y segundo, y decías tú, cuando cojo aire, voy a contar, por ejemplo, hasta tres. Uno, dos, tres. Y ahora, cuando exhalo, voy a intentar hacerlo en el doble del tiempo. Contar hasta seis. Todo esto sin que haya tensión en lo que estás haciendo. Si cuentas dos, dos, y si el doble, en vez de seis, son cuatro, no pasa nada. Solo ese ejercicio de estar pendiente a esto que yo estoy diciendo produce un efecto sedante en el organismo que es verdaderamente alucinante, ¿eh?
Bueno, Adolfo, lo que voy a hacer es contratarte próximamente para que des clase a mis, a mis jueces y a mis magistrados. Sí, yo creo que lo más importante del proceso respiratorio, porque es una técnica muy sofisticada, es una técnica que requiere años de aprendizaje, pero lo más importante es tomar conciencia que estás respirando. Se nos olvida. Entonces, cuando se te olvida que estás respirando, como tú bien decías, la respiración se hace más rápida y más entrecortada y más arrítmica. Y esto se traslada directamente a nuestra actividad mental. Es decir, nuestra mente está y se puede supeditar a la respiración. ¿Qué sucede en una vida muy ajetreada, como es en las grandes, incluso en las pequeñas ciudades, cuando tenemos casi siempre más responsabilidades de las que podemos asumir desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista vital? Lo que sucede es que nuestra respiración se va acelerando. Es decir, respiramos más veces por minuto de lo que es necesario. Y además, nunca tomamos como pequeña reflexión de que estamos respirando. El ejercicio más sencillo que yo recomiendo, que si quieres lo podemos hacer juntos aquí en para los oyentes de la COPE.
Adelante.
Se aprende de manera muy sencilla. Yo invitaría a todos los oyentes a sentarse en el lugar donde estén, o si están conduciendo, o si están en algún lugar, simplemente que escuchen. Y que hagamos este ejercicio tan sencillo. Nos sentamos con la espalda recta en nuestra silla, estemos donde estemos, y durante un minuto solamente vamos a cerrar los ojos. Y mientras mantenemos los ojos cerrados, lo único que vamos a tener que hacer es observar que estamos respirando. Y respirar es simplemente tomar aire y soltarlo. Cerramos la boca y utilizamos durante un minuto solamente la inhalación y la exhalación por la nariz. Y ahora os voy a llevar simplemente por un pequeño cómputo del tiempo para ir calmando muy suavemente el ritmo. Vamos todos y todas a inhalar. Uno, dos y tres tiempos. Y ahora vamos a exhalar durante tres tiempos. Y yo cuento para vosotras. Exhalo uno, dos y tres. Con la boca cerrada vuelvo a inhalar. Uno, dos, tres. Con la boca cerrada exhalamos, soltamos el aire. Uno, dos y tres. Continúa a tu ritmo, simplemente durante medio minuto más. Tomando aire, soltando aire. Y hay mucho que aprender y poco que hacer. Simplemente respirar. Y respirando aprendemos a caminar despacio por la vida. Y no hay mucho más, querido Adolfo y queridos amigos y amigas de la noche de la COPE.
Bueno, pues así de sencillo y así de maravilloso. Si lo practicas, vas a sacar un partido, un fruto increíble. Pasamos página de la respiración y quiero hablar de La noche lo merece. ¿Qué es La noche lo merece? José María.
La noche lo merece. Mira, La noche lo merece es un conjunto. Es un conjunto de susurros, es un conjunto de silencios, es un conjunto de sorpresas y de pequeños cuentos. La noche lo merece es yo te diría, Adolfo, que es el resultado de muchos años de meditación y de estar en silencio, de buscar el silencio y de compartir el silencio y la alegría que produce el silencio, pues con las personas que me rodean. Es un poemario, es el primer poemario que he hecho en formato escrito, porque antes había editado como tres discos musicados con poemas, pero me he atrevido a hacer este poemario, que es como todo acto de la vida, un acto de osadía, ¿no? Y ahí está, nacido como un bebé, muy, muy recientemente publicado por Editorial Séneca y con un precioso prórroga que me ha hecho otro gran andaluz de pro, Emilio Carrillo, y es un, para mí es una gran ilusión, para mí es mi bebé, ahora mismo es mi bebé.
Gopala, paz y amor a todos los seres vivos.
Pues paz y amor para todos los seres vivos y sobre todo disfrutando de la noche, porque la noche lo merece. Yo siempre he creído que la noche lo merece y por eso este es el título de este poemario, que nace del aprendizaje que he tenido con mis grandes maestros, Swami Sivananda y Swami Vishnuvananda, a los que le debo la vida, ¿no? Porque son los que siempre me insuflaron la vida. Mis padres, que proceden de Andalucía, además, un gran abrazo para ellos desde aquí. Y yo aprendí de ellos que se puede caminar y que se puede respirar despacio, ¿no? Despacio porque es mejor caminar para entendernos, caminar despacio. Es mejor respirar despacio para que el aire penetre hasta el corazón, como reza otro de los poemas que está este libro. Así que tenemos muchísimas posibilidades de crecer en el mundo judicial, en el mundo no judicial y en el mundo de la radio, donde de repente podemos hacer que se abran los corazones, se abran de par en par, entre un poquito de aire fresco en nosotros y seamos todos capaces, porque todos somos y todas somos capaces de hacer poemas para la noche.
José María, bienvenido al mundo de la radio de noche. Gracias y hasta siempre.
Muchas gracias, Adolfo, a ti y a la noche.